Damas y caballeros, en contra de todo mi instinto animal, bienvenidos a otro podcast de Los Emprendeduros, donde el gran Rodrigo Navarro
y el grandísimo Alejandro Salomón
y Sergio Chávez detrás de los teclados les traen la información número uno de finanzas, economía, emprendimiento y todo lo que tenga que ver con lana. ¡Bienvenidos! ¡Oigan bien! ¡Lo logré!
¡Qué sofisticado
tenía, sonaste! Tenía muchísimas ganas de verdad de hacer otra vez lo del perro, pero dije ya, güey, es que ya son muchas.
A veces...
Ya son muchas, así que se las queríamos cambiar. Bienvenidos, mis queridísimos papirrines, pantuflitas, emprendeduros, emprendeduras. Es que hay una mezcla aquí de esos.
Claro.
Es muy interesante.
Hay de todo.
Interesante. Pero bienvenidos a nuestro podcast de Los Emprendeduros, donde, como les dije en el opening, de verdad, sí platicamos de la economía, finanzas, uh-huh, emprendimiento, negocios, todo lo que tenga que ver con ese mundo financiero, económico, correcto, etcétera. Y el día de hoy vamos a platicar, como siempre, les vamos a dar una actualización, uh-huh, de la situación en el mercado. Ron va a decir su frase célebre, como siempre, lo siento a todo el mundo.
Lo siento.
Pero el mercado no lo está permitiendo, güey. Nope. ¿Qué quieres que te digamos? Vamos a platicar de cómo se ven los mercados esta semana, también las nuevas reglas de Biden para el COVID. Espero que yo esté al corriente para las propuestas de impuesto de Biden. Uh-huh. Estaba bien antes que subieran los impuestos, pero ya no. Ahora sí estoy haciendo un chingo de varo. ¿Pueden, por favor, bajar los impuestos tantito? Ahorita, solamente en lo que me forro. Hispano, también vamos a platicar de los hispanos en Estados Unidos. Así y el es. COVID. Las noticias de recuperación de la economía, el nuevo evento de Apple que tuvieron, uh-huh, y también cómo van con Epic Games.
Correcto.
Vamos también a platicar de la oferta inicial de Toast. Y también vamos a revivir un mamut. Así es. Así es. No estoy mamando. Vamos a revivir un mamut. Se los juro por mi vida. No, uh-huh, no hay un punchline aquí. Es tal cual lo que están escuchando.
Así es.
Aparte de nuestra actualización de mercado, que fue todo lo que platicamos, también vamos a platicar de cómo China está destruyendo a Ant Group. Sí. Dios mío, Dios los ampara a esos güeyes.
Sí, literal.
Pobrecillos. Uy. Facebook también se alía con Ray-Ban en algo interesante que Ron nos va a platicar de. Y uh-huh, también vamos a platicar de la última inversión de Canva. Vamos a ver eso y más en el podcast de Los Emprendeduros. Ro, ¿qué onda con los mercados? ¿Qué pasó? ¿Están en nuevos altos históricos a la baja?
No.
¿Qué está pasando?
Ninguno de los dos. Están bastante planos. O sea, no ha habido movimientos bruscos para ningún lado, ni para arriba ni para abajo. Se está viendo un cambio de sectores, de, uh-huh, los sectores de tecnología a sectores de crecimiento. O sea, se está reiniciando todo ese fervor. O sea, y lo mismo viendo nada más lo que hizo Cathie Wood. O sea, empezó a vender...
Tesla.
Vendió casi todo Tesla porque siente que ya está en un alto y... Todo ese dinero lo está invirtiendo en otros growth stocks, que se refiere que son empresas con capitalización de mercado más pequeñas, que tienen más potencial de crecimiento.
Y normalmente en un mercado como el que estamos viendo ahorita, sobrecalentado, a la que te quieres ir son los
que más rendimiento van a tener.
Ajá. Que van a tener mejor rendimiento. Por eso, correcto, están haciendo estas movidas, estos mega financieros. Cathie Wood es una riatota enorme, así
sí,
que...
Y ella por eso está haciendo eso. Pero, o sea, al final del día no hemos visto nada muy brusco. O sea, esta semana se esperaba... Bueno, salieron los números de la inflación finalmente. Agosto fue mucho menor de lo esperado, bastante menor, casi la mitad, que es muy bien, bueno para la economía. Eso ayudó mucho a la gente porque se estaba viendo una venta masiva a partir del lunes y martes y de repente salieron esos números y se estabilizó, volvió a subir y la gente como que se tranquilizó. También los números de empleo están llegando muy cerca de lo esperado. O sea, no hay ninguna sorpresa, digamos.
Sí.
Porque mucha gente
más está... Más que China.
Claro, bueno, lo que ha estado haciendo China es completamente distinto. O sea, todo su mercado de valores está bajo 8% este año.
Sí.
Comparado con el resto del mundo, que todos están arriba. Entonces, claramente ellos están haciendo esto solitos, ¿no? Pero...
Fuimos los primeros en salir de la pandemia. Salimos exitosamente. Seguimos mandándole a todo el mundo. Pero nuestra economía está del pito, ¿eh? Sí. ¿Cómo no, güey?
Y viendo... Bueno, hay muchas cosas que sí están mal en China, pero ahorita platicamos, claro, de eso. Pero, o sea, en sí... La recuperación se ve a corto plazo. O sea, bueno, Goldman Sachs sigue bastante pesimista en cuanto a nuestra recuperación para fin de año, para el año que viene. Pero, pues mira, ese pesimismo puede significar muchas cosas. Ellos chance nada más están también contribuyendo con ese pesimismo para también tomar posiciones donde van a generar dinero.
Es que es una cagada esto del mercado, ¿no? Ya que aprendiste a leer tus tablitas y tus pendejadas, ahora tienes que entender también la psicología de los perros que manejan fondos gigantescos, uh-huh, que es de, no, yo de verdad no creo en esto. Ya que mandaron al pito lo que compraste, ellos entran y compran. Sí, ah, ok. Sí, sí, sí. Es un... No. Tienes que entender la mentalidad, el por qué. No.
Es muy complejo. Por eso es que dicen que no hay un individuo que pueda mover el mercado.
No.
Esa es la idea.
Son demasiadas variantes también. Claro que se puede. Elon nos lo ha nos lo ha demostrado. Warren Buffett nos lo ha demostrado varias veces. Cualquier güey que sale con un anuncio pitudo lo demuestra.
Inmediatamente.
Claro. Y de ahí...
Vamos a... bueno, Biden salió... Lo que sí está haciendo ruido, que ya sabemos que está súper politizado, es todo el tema de las vacunas y cómo está manejando Biden la pandemia y demás. Y salió con una regla que le ejerció al Departamento de Trabajo, o sea, el Labor Department, de ejercer una regla que cualquier empleador que emplea más de 100 personas tiene que o forzar la vacuna a todos sus empleados o hacer que todos los empleados se tienen que hacer pruebas semanales.
Si no tienes la vacuna.
Si no tienes la vacuna. Entonces, eso está forzando. Digo, muchas empresas enormes como Disney, United, o sea, muchas ya estaban forzando a todos. No hay de otra. O te ponen la vacuna o no puedes regresar.
Es que les cuesta mucho dinero, güey.
Es que es justo eso lo que estaba diciendo Biden. O sea, y el Labor Department, sobre todo estas empresas enormes, es como, mira, al final del día, yo te estoy pagando a ti, ¿no? Y el riesgo que tú estás poniendo al resto de mis empleados y a ti mismo me va a costar a mí. Porque si tú contraes COVID por no tener la vacuna y tienes severos efectos, ¿quién crees que acaba pagando esa cuenta? Yo.
O sea, y aparte, porque, ¿qué tal si contagias a los demás y tienes que frenar producción? Peor. No puedes seguir adelante con lo que estaba haciendo. O sea, se puede ir todo al carajo.
Es justamente eso. Y obviamente por todo lo político que se ha vuelto esto, viste a todos los republicanos, a los estados republicanos, o sea, donde los gobernadores son republicanos, a salir a decir, pues yo voy a bloquear esa ley, yo voy a dejar que mis empleados hagan lo que quieran. Esto es el mercado libre. Es como entendido. Pero esto es una situación única, es una pandemia. Y esto es la única manera de que las empresas pueden realmente sobrepasar esto y eliminar ese riesgo que se están poniendo en ellos mismos.
¿Viste el artículo que salió sobre, no me acuerdo qué republicano era, que estaba diciendo, no podemos forzar la vacuna en nuestras escuelas, la gente es libre, no podemos hacer esto en su estado, ¿no? No me acuerdo qué estado era. Y lo estaban entrevistando al gobernador y le dicen, oye, entonces, ¿cómo ve esto? Sale el güey y dice exactamente lo mismo que había dicho antes. No podemos dejar que nuestros niños sean forzados a la vacuna y todo. Y la reportera le dice, y seguro que no tiene nada que ver con que eres republicano y demócrata, jamás pondría a mi país, ya sabes, jamás pondría a mi gente en un lugar malo por un partido. Y le dice, y saca a la vieja una tabla y le enseña todas las vacunas que son mandatorias, obligatorias, en ese estado para todos los niños. Y hay como 7. Y dice, pero todos los niños tienen que estar a huevo vacunados para esta. ¿Por qué COVID no? No mames la cara del güey. Se le cayó, güey. No sabía ni qué decir el pendejo. Empezó a dar vueltas a decir la misma
porque
estupidez.
Porque ya es político este tema. Ya dejó de ser...
Eso a mí me abrió los ojos de qué es político. Uh-huh. De cómo lo hicieron tan político. Porque es cierto. Sí. Hay 7 otras vacunas que todos tienen que tener así a huevo. Nadie ha dicho nada de esas. Pero esta... Vaya a chingar a su madre.
Sí, esto porque dicen que no hay suficiente investigación y todo es como...
Pero y también, o sea, la misma sí que... Y ahí te va. Y este es el final de para ustedes, la gente que dice estas mamadas. Yo no me voy a poner algo así en el cuerpo. Y ahí van, en cuanto les da COVID, tratan todas las cosas que ni siquiera han sido aprobadas por el FDA ni por nadie más.
100%.
Ahí se van a meter hasta un gusano por el ano a ver si eso los salva de morirse. Todo. Pero no, la vacuna. Ahí sí, también no veo. Ahí también tengo amigos metiéndose rayas de coca así... No, la vacuna.
Yo no sé qué hay
en la vacuna. Ah, ok. También, o sea, la hipotenusa que nace de uno mismo, que ni uno mismo se da cuenta de la ignorancia de esto, güey. O sea, yo creo que ese cabrón nunca pensó qué onda con las demás vacunas, que esa reportera le iba a preguntar eso.
Claro que no, porque lo único que está en la cabeza de la gente ahorita es la pandemia y todo lo que estamos sufriendo para poder regresar a una vida... Digamos,
normal.
La pandemia, o sea, a poder ir al cine, a poder ir a trabajar sin estar preocupado de que vas a contagiar a alguien, que te van a contagiar a ti, de que pones en riesgo a tu familia, a demás gentes.
Y es lo que buscan las empresas, ¿no? Es lo que están intentando hacer, lo que está poniendo Biden, exactamente.
Es eliminar el riesgo que incurren ellos por manejar sus operaciones.
Por tu libertad.
Lo que quieren hacer.
Imagínate que llegaras diario a la oficina con una bomba Molotov prendida. ¿No? Diario así a tu edificio.
Sí.
Un día te van a ver y te van a decir, oye, güey, ¿sabes qué? Ya no traigas eso adentro. Eso chance va a hacer que todo esto se vaya a la verga. Y no dirías, tiene razón, hay muchas cosas flamables. ¿Por qué no con un virus que también puede matar a alguien ahí mismo? No tiene sentido que no. Qué bueno que lo estén haciendo por las empresas, porque entiendo tu libertad, Gallo, pero quieres trabajar y quieres tener tu libertad, no puedes costarle a alguien más con tu libertad.
Justamente lo que está haciendo esto es que las empresas ya, o sea, les den la habilidad a las empresas, digamos, de despedir a alguien con efecto a estos sin que...
Los puedan demandar.
Los puedan demandar por terminación, no, ya sabes, por falsa terminación o lo que fuera. Esto les da la protección legal de poder hacerlo. Es decir, ¿sabes qué? Estas son nuestras reglas. ¿No quieres? Pues lo siento mucho.
Y es como debe de ser. Si no quieres, si tu libertad...
Vale más que vale los más valores que nosotros queremos
está
imponer.
Está bien, güey. Pues vete a, ve a ser libre en otro lado, güey.
Correcto.
¿No? Uh-huh. ¿Quieres libre ser libre en donde sea?
Sí, 100%. Y bueno, Biden también está otra vez causando mucho ruido con el tema de los impuestos.
Te digo, güey.
Están, mira... El tema es que hay mucho pleito ahorita en el Congreso y en el Senado de cómo se va a pagar por todos estos gastos extraordinarios que hemos tenido en los últimos 2 años y todo eso. Y Biden dice, la única manera es o creciendo nuestro PIB de manera irreal, que no podemos.
Imposible. O sea, ya no puedes hacer más varo.
No estamos en ese punto ya económicamente para poder crecer a ese tipo de nivel. O tenemos que recaudar impuestos. Y sobre todo lo que se está enfocando es recaudar impuestos de la gente que literal evade impuestos. O sea, estás hablando del 1% y del 0.01%. Uh-huh. Que lo que no tiene sentido es que cuando ves las estadísticas de Estados Unidos, sí te vuela la cabeza, porque el 0.01% de la población tiene la misma cantidad de dinero que el 90% abajo.
Sí.
O sea, ahí tienes que pensar y decir, ok, espérate, algo ya está mal. O sea, esto ya se está saliendo de las manos. Y sobre todo cuando ese 0.01% no paga impuestos, ahí tiene que haber un problema.
Por lo que estás diciendo exactamente por eso. Si me estás diciendo que 90% de la población no va a pagar impuestos, pues entenderías por qué no tenemos lana.
Exacto.
¿Por qué no entendemos que esos cabrones
valen lo mismo?
Monetariamente es lo mismo. Lo mismito que esto. Lo mismito. Ajá. Y la gente tiene que respetarlo y tienen que entenderlo y tiene que pasar.
Correcto.
Estados Unidos está parado donde está y lo hemos mencionado antes, Ro. Porque antes el 70% de lo que hacía la gente rica como Henry Ford...
Era impuestos, se pagaban.
Se pagaban en impuestos y la gente
eso
pobre...
Eso cambió en los 50, por cierto.
Y ahí fue cuando cambió lo que es la sociedad de Estados Unidos. 100%. Que al rico no le cobres impuestos y cóbraselos al pobre. ¿Qué clase de sentido tiene eso? Y lo más extraño de todo es que en Estados Unidos... Toda la gente pobre defiende al rico esos impuestos.
Y creyendo que ellos van a llegar a ser así de ricos.
Y yo platico con ellos y es de... El próximo año o en 2 años voy a estar ahí. Es de...
No, okay, creo.
Ok, ya tienes 45 años. ¿Por qué nunca habías llegado ahí? Ahora en 2 años vas a llegar ahí, güey. O sea...
El sistema está en contra tuyo y no puedes... O sea, no te van a dejar llegar.
Y está cabrón cómo lo usan en contra... Los entrenan a ellos para decir no. Porque 0.1% no puede votar que no.
Exacto.
El 90% sí puede votar que no.
Así es.
Pero el 0.1% convenció al 90%... De no, güey, esto es para ti. ¿Yo qué, güey? Yo ya soy rico. Exacto. Y esto es... ¡Exacto! Así de pendejos nos vemos defendiendo a la gente que no pague, que Jeff Bezos no pague impuestos. 100%. ¡No mames!
No, 100%. Y bueno, el plan en sí representa esto. O sea, va a subir impuestos a partir de las personas que ganen $435,000.
Ok.
A partir de eso...
¿Cuándo es esto?
Va a subir. Esto, digo, todavía tiene que pasar el Congreso. Todavía no se cambia nada. Pero se supone que es eso. Para toda la demás gente, que es la grandísima mayoría del país, va a haber hasta una baja en paga de impuestos. O sea, es como, te vamos a relajar a ti para que tengas un poco más de dinero, puedes estimular la economía todavía.
¿Cómo debe de ser, güey?
Y a los que están ganando mucho más, pues hay que, o sea, recaudar impuestos para poder pagar el gasto corriente del gobierno. Es como tiene que ser.
Claro.
Para las empresas, van a subir de 21%, que fue a lo que lo bajó Trump, a 26.5%.
Ok.
Sigue siendo una de las más bajas corporativas alrededor del mundo. Luego, si ganas más de 435, de 37% se va a 39.6%, o sea, 2.6% más. Luego, si ganas más de $5,000,000 anuales, hay un 3% extra adicional sobre todo lo que haya por encima de $5,000,000.
3%, güey.
3% extra de lo que ya pagaste impuestos.
Por
es
eso.
Un surcharge, ajá. Y por último, para las ganancias de capital en... montos de más de $1,000,000 de utilidad, va a subir de 20 a 25%.
Ahí es donde va a pintar mi línea. Yo conozco un güey que invirtió en cripto que le está yendo muy bien, que no creo que sea justo que tenga que pagar eso, pero solo él. Los demás... No.
El objetivo total de lo que está buscando hacer la administración de Biden es cerrar estos hoyos en el código de impuestos.
Y también...
Para que no puedan evadir impuestos ya empresas tan gigantes que generan miles y miles de millones de dólares y los mismos dueños de esas empresas que también evaden impuestos. Entonces, el chiste es, hey, nos tiene que tocar a todos, ¿no? O sea, pagar impuestos se supone que es algo patriótico, ¿no? O sea, de, pues yo estoy pagando para la operación de este país para que todos tengamos un mejor futuro. De eso, o sea,
es como lo deberíamos de ver. Es como vivir en una casa y ponerle todos la cooperacha para que nos alcance para la luz, para esto, para tenerla al pedo, tener la alberca rico.
La teoría es eso, ajá. ¿Sí? La teoría es eso. El tema es que pues estamos viendo algo muy distinto porque el gobierno se sigue endeudando porque tiene mucho más gasto que ingreso y la única manera, la única razón por la cual tiene tanto, o sea, la disparidad es tan grande, es por todas las bajas de impuestos que se han hecho desde hace tiempo.
Bueno, nos han dado
y los hoyos en el código de impuestos que existen, o sea, hoyos esos agujeros.
Hoyos en código fiscal, la baja de impuestos a gente que tiene un chingo de varo, el que no haya el que la inflación de dinero esté hasta el pico de arriba y que el salario no ha subido con ella para así nada es. Con los tiempos. Eso
desde los 70, que es desde el 72.
73, ¿no? 72, por 73. Ahí. Hace 50 años, hace 50 años fue, 71. 50
años, que literal se disparó la paga de los directivos comparado con el empleado normal. Uh-huh. O sea, antes era cerca de 31, 50 a 1 a lo mucho. No, hoy el average son 350 a 1.
Sí, es una locura. Y pues todo ahora sí que el sistema fiscal de Gringolandia, de Estados Unidos, está amarradísimo con Wall Street de la manita. Y es de cada que vamos a imprimir dinero, ¿quién se lleva la lana? Entre todos los del Congreso, toda la gente que trabaja en Washington, todos sus brothers de Wall Street. Y antes yo escuchaba eso y era como de pinche gente que dice que hay complots, güey. No, es literal. Si haces la matemática tan sencilla y entiendes de dónde sale el dinero y cómo lo usan.
Claro, ellos manejan el sistema.
Ellos lo manejan, ellos escriben las reglas y ellos son los que dicen, va, lo voy a poner acá, vamos a imprimir, esta es mi comisión por imprimir y vámonos a la verga.
Así es.
¡Wow, qué rico, güey!
Sí.
Oigan, si conocen a alguien que esté dando una posición en donde imprimen el dinero en Estados Unidos y la deuda, háblenme, estoy dispuesto a trabajar con todas las ganas del mundo. Oye, Roy, también me estabas diciendo de los hispanos en Estados Unidos y estás listo para llegar
sí,
ahí.
Hay una estadística que de verdad me impresionó mucho al verlo, o sea, porque no todo es malo. Claramente, o sea, sí, hispanos específicamente
COVID.
En COVID, o sea, el porcentaje de hispanos que ha sufrido más por COVID es mucho mayor de lo normal de cualquier otra minoría o cualquier sector demográfico que hay en Estados Unidos.
Comemos un chingo de azúcar.
Sí. Primero que nada, lo que sí me voló la cabeza es que los hispanos representaron el 50% del crecimiento total de la población en los últimos 10 años en Estados Unidos.
Yo sabía eso porque dicen que lo de las películas se enfocaron muchísimo en abrir estudios para eso porque sabían que el número estaba creciendo.
Así
50,
es.
Sí le pegaron, güey.
50%
sí le pegaron.
En los últimos 10 años del crecimiento total han sido hispanos.
Wow.
Los hispanos ya representan 18% de la población total de Estados Unidos, que ya es significativa, o sea, ya es bastante.
Eso explica Bad Bunny. ¿Sí? Ahora entiendo.
Pero, sin embargo, 30% de los casos totales han sido hispanos. Eso nos dice que, pues,
somos
desproporcionalmente estamos propensos al COVID y a casos fuertes.
Severos.
Y que te pueden matar. Entonces, eso...
¿Viste el por qué?
Sí, por claro.
La diabetes, ¿no?
Sí, es la diabetes, es la dieta.
Es que comemos del culo, señores, cosas, en México, ajá. De verdad que sí. Tomamos muchísimo refresco, sí. Que es malo, azúcar, no hacemos ejercicio, nos falta sol, vitaminas, importante.
Pero lo que sí es que los hispanos tienen el porcentaje más grande de participación en la bolsa de trabajo de acuerdo a su porcentaje de población.
También,
sí. Tienen el porcentaje más alto de participación en la bolsa, lo cual también, sí me llamó muchísimo la atención. Pero ganan 26% menos que alguien que hace el mismo trabajo que sea blanco.
Eso literalmente hasta hasta a mí me toca.
Sí.
Lo hemos visto cuando nos marcan para hacer algo y cuando le hablan a otro güey que tiene menos seguidores y así es de, a ti te voy a dar 10 millones de dólares. No vas a hacer nada. Y al Mexa, que se vaya al pito, que nos ruegue y tome una calcomanía gratis, pendejo.
Pero no todo es malo, porque sí, desde el 2014 al 2019, los hogares hispanos han sido el que más crecimiento en valor monetario han tenido total, o sea, porcentual.
Entonces, ¿en serio?
Sí, o sea, como hogares y como familias.
¡Qué chingón!
Ha sido el demográfico que más ha sumado riqueza proporcional, digamos, ha sido los hispanos.
Vamos, mi gente, chinga, eso.
Y los negocios latinos han crecido en ingresos totales 25% anual por los últimos 10 años.
No mames. Es que esas taquerías, ya somos más latinos, necesitamos más taquerías. Entonces, por ende... No,
es una cifra muy prometedora, honestamente. Qué chingón. Nos dice que se está abriendo un poco más las puertas para los hispanos entrando a Estados Unidos para que sean ya partícipes totales de la sociedad.
Y de la economía. Ajá. Es correcto. Lo único que no hagan es no vayan a tomar empleos grandes, no se vuelvan productores, porque jamás la van a hacer en Hollywood. No sean actores principales, porque tampoco la van a hacer en Hollywood. No sean influencers, porque tampoco en Estados Unidos es bueno. Si van a comprar coches y tienen un chingo de varo y son mexas, tampoco sean mexicanos y la hagan, porque también empiezan a valer menos. Pero todos los demás, ahí vamos. Ahí vamos, ya casi México, ya casi aquí nos están viendo a la par, ¿eh? Ya no tan para abajo. Es una mamada eso. Y para la gente que lo duda, vayan y busquen a quien pueda hacer esto, le voy a dar un shout out en el próximo episodio. Busquen una serie de televisión gringa que esté en un canal de Estados Unidos, producida en Estados Unidos por americanos, que tenga a un hispano. De verdad, a un mexa o a alguien de otro país
de principal.
Y que sean los principales de verdad. Uh-huh. Con acentos, no gente que habla perfectamente inglés, que es mexicana de no claro. sé qué, con acentos. Búsquenla y dense cuenta cómo no hay. Porque en Estados Unidos nadie tiene acentos. Por eso en la tele no los ponemos. Pero qué bueno, güey. Esto me da muchísimo gusto, sobre todo de haberlo vivido aquí, que hemos estado aquí tantos años y que nos ha tocado comer pene por tantos años también. Es bueno saber que a nuestra gente está mínimo, sobre todo en sus posiciones, porque la nuestra...
Están creciendo.
Sea lo que sea, pues comes pito y es lo que es, no estamos tan mal. Pero en lo demás me da muchísimo gusto que la gente de verdad esté creciendo y nuestra gente esté creciendo.
Estoy de acuerdo contigo. Pero, o sea, sí son cifras que me llaman la atención, son muy prometedoras. Al mismo tiempo, nos enseña que tenemos mucho que todavía cumplir y que crecer y también mucho que mejorar en cuanto a nuestras dietas y nuestra salud en general.
Sí, somos muy riatas. Tenemos que aprender un poquito más este juego de la vida, vivir como los blancos. Esa ¿cómo dieta, cuidarnos? Ya sabes, ser veganos, pilates, todo eso, todo lo que hace Belén. Y también me estabas diciendo las noticias de recuperación económica.
Así es. Estamos viendo muy buenos números en cuanto a inversión empresarial.
Ok.
Vimos este año, en lo que va de este año, hemos visto 15% más de inversión comparado con niveles pre-pandemia. Lo cual es muchísima, o sea, y en términos de inversión empresarial son, o sea, miles y miles de millones de dólares.
Claro, sobre todo en este país.
Exacto. Entonces, estamos viendo un crecimiento enorme en eso y ya hemos platicado mucho las razones del por qué, pues las tasas de interés tan baja y todo. Pero uno que no estábamos considerando tanto es que las empresas están creciendo verticalmente, se quieren integrar internamente. O sea, por ejemplo... Tesla fabricando sus propios chips. Todos estos cuellos de botella en las cadenas de suministro, estamos viendo que las empresas se están cansando de eso y están tomando dinero prestado de bancos para invertir en su propio futuro y ser ellos los dueños de su propio destino. O sea, ya no depender de nadie más. Y eso es lo que está llevando todo este nivel de inversión tan fuerte, que está generando muchísimo más empleo, mucho más valor económico, como lo quieras ver. Pero va a tener también sus... consecuencias negativas, porque todos los otros negocios que contaban con esos clientes enormes para ese producto ya no los van a necesitar.
Ellos, para que veas, van a tener que sufrirla mucho, aquellos que están fuera de la producción dentro de una uh-huh. compañía. ¿A qué me refiero con eso? Cuando Tesla ya no va a ir a comprar chips para otro lado, cuando, uh-huh. si es que Ford, porque Ford nada más no puede hacer nada por ellos mismos más que invertir de maneras chingonas, uh-huh. si fueran a hacer lo mismo o si todos ellos hacen lo mismo. ¿Por qué? La mejor manera de hacer un negocio, y esto lo aprendí de nuestro amigo de Nueva York, que uh-huh. su papá empezó limpiaba edificios. Uh-huh. Limpiaba edificios, el señor es billonario el día de hoy, todos mis respetos, es dueño de la mitad de Nueva York. Limpiaba edificios. Después se dio cuenta de que podía agarrar más gente para limpiar esos edificios. Uh-huh. Entonces agarró a más gente, limpiaban más rápido y podían hacer más servicios, por lo que les pagaban más. Después se pudo dar el lujo de comprar un edificio con muchísima deuda.
Claro.
Pero ¿sabes qué tenía? Ya tenía una compañía de limpieza. También empezó a arreglar eléctricamente edificios porque pues, te vuelves electricista. Todo. También agarró una bola de eléctricos y dijo, pues ya tengo todo mi edificio cubierto. Uh-huh. No necesito a nadie de limpieza, no necesito a nadie que me haga lo de la electricidad y no necesito a nadie que me ponga los finishes de los counters ni las mesas ni nada. No. Yo tengo a mi propio crew. Pero ¿sabes qué? Si los uso afuera de mi edificio, ya empiezo a ganar dinero.
Claro.
Y entonces te vuelves el güey más el proveedor de servicios más valioso que hay en el área. ¿Por qué?
Porque los usas.
Porque tú mismo eres su cliente. Uh-huh. Tú entiendes todas las mierdas que no te están dando cuando viene alguien independiente que no se dedica a hacer lo que tú.
Correcto.
Y te vuelves mejor. Es lo que Tesla, es lo que todas estas compañías están haciendo. Consolidándose de una manera mucho más fuerte. Pero el güey que está afuera, ese güey sí se la va a ver negras. Claro que tiene sus negativas.
Totalmente.
Entonces, a mí se me hace una gran movida por las empresas porque lo que más quieres hacer es no depender de otros. Lo sabemos nosotros por experiencia personal.
Justamente. O sea, y empresas enormes, o sea, hasta de equipo, de maquinaria. O sea, por ejemplo, John Deere está también creciendo verticalmente, abriendo su propio departamento de tecnología y de inteligencia artificial, claro. Y todo. ¿Por qué? Porque... ¿para qué van a ir a contratar a alguien en Silicon Valley cuando sabe que lo único que van a hacer es perder el tiempo, les van a cobrar una fortuna y chance no llegan a nada? Dicen, esta inversión es tan importante para nosotros que la vamos a hacer aquí dentro de casa. Y muchas empresas están pensando así, están creciendo verticalmente, integrando su negocio para dejar de depender de terceros porque pues, este último año y medio sí les puso una...
sabemos.
Los hizo despertar a ver lo vulnerables que eran contra efectos secundarios del mercado.
Sí, nos hizo despertar muy cañón con eso, viendo todos los cuellos de botella, como dijiste. ¿Qué pasó en el evento de Apple, mi Ro?
Pues, honestamente,
¿saben qué? Estaba viendo muchos comentarios de odio. Yo no necesito un teléfono. Solamente porque no necesitas un teléfono nuevo, no tienes que mentar la madre al nuevo. Lo que sí voy a decir es...
Está bien,
si
está
hay
bonito.
Si hay algo que me paraguas el Penélope, es muy sencillo. Esos procesadores, güey. No, ¿entiendes la velocidad y la potencia de esos procesadores?
Totalmente.
Eso para mí vale la pena completo, porque sí nos dedicamos, ahora sí que Sergio y yo sí nos dedicamos a hacer esta mamada.
Totalmente, estos no estoy teléfonos, diciendo que no.
No, claro. Y entiendo, a lo que yo voy es, entiendo lo aburrido de eso, porque cuando alguien te habla de, pues güey, puedes procesar más rápido y puedes guardar más rápido y puedes hacer operaciones más rápidas, pues no se ve en tu teléfono, no lo puedes agarrar y ver. Y entonces, pues chance, para mucha gente se quedaron así, pero no se cierren los ojos ustedes que son inteligentes, que nos ven seguramente y sepan que todo vale la pena ver y también ver qué es interesante de él.
Lo que a mí se me hizo muy interesante es que no nada más anunciaron su nuevo reloj, su nuevo teléfono, todo eso que tiene ya cambios muy mínimos. O sea, que dices, ok, interesante, pero eso no es algo que te va a hacer inmediatamente tirar el último e ir por ese, ¿no? O sea, hay cosas que siempre mejoran. O sea, si ya te toca comprar un teléfono, pues felicidades, es un gran producto.
Sí.
Pero al final del día, lo que sí se me hizo curioso es cómo se enfocaron en sus, en cómo quieren ser como...
Muy su impacto environment. A mí también.
Su impacto en el medio ambiente. Se me hizo muy chistoso. Porque dicen que ya, que nada más con los ahorros de las de la mica que le ponen encima al teléfono, cómo lo guardaban
de
y todo
plástico.
Eso. Todo era de plástico. Quitándoselo se van a ahorrar 600 toneladas métricas de plástico anuales solamente en su producción.
Cuando eres una compañía tan grande, claro que tienes números así.
Correcto. También cómo van a eliminar, o sea, el plástico. Están usando botellas de agua recicladas para los cables. Bueno, no para los cables, sino para los lineamientos de los cables de las antenas. O sea, hay muchas cosas que están intentando
hacer. El aluminio
hacer.
Reciclado.
También
aluminio
reciclado.
Todos los teléfonos y los iPads que están envueltos en aluminio es aluminio reciclado.
De acuerdo. Lo curioso de todo esto es que no te dicen qué es lo mejor que puede ser para el medio ambiente.
No,
que es
no
comprar un nuevo teléfono y usar el tuyo hasta que se muera, ¿no? O sea, eso es realmente lo que deberías de hacer si quieres salvar el medio ambiente.
Porque todavía no podemos reciclar bien las baterías de esos y así.
Y no nada más eso, porque ellos no van a decir, deja de comprar mi producto porque, pues, hey, papi, estamos...
Claro, güey.
Es un evento de ventas, o sea, al final del día. Entonces, sí se me hizo curioso eso y más que no te están dando... la realidad de lo que deberías de hacer.
Pero también te voy a decir algo. Yo creo que es muy difícil ahorita para todos nosotros entender qué es bueno y malo en general de todo lo que hacemos en el medio ambiente, porque todo tiene un lado malo. Todo.
Todo.
Y también tiene la dualidad de que puedes ver todo de un lado bueno, un lado malo, ¿no? Uh-huh. Entonces la gente no se pone de acuerdo de que si esto está bien, si esto está mal, si esto... Y Apple no quiere abrir un can of worms, abrir la caja de Pandora para dejar a más mierda que le salte encima. Pero lo que sí te están diciendo y lo que a mí me gustó que están poniendo el ejemplo es, Toda nuestra madre ya viene material reciclado.
Están
nada
siendo
es creado
conscientes
nuevo,
al final del día. Y están lo, siendo conscientes.
Y eso que lo promueve con sus usuarios y con su competencia.
Vale
eso
la pena.
Es por eso que yo digo gracias.
Me gustó que lo hicieran, pero se me hizo curioso, o sea, en general el mensaje que te querían dar. Y es que, bueno, si realmente quisieras salvar el medio ambiente, no estarías vendiéndome. O sea, producirías la mitad de estos y estarías diciéndole a la gente, si todavía sirve tu teléfono, quédatelo hasta que ya no sirva.
Pero no funcionan así las compañías.
Claro que no. Obviamente no. Pero bueno, y hablando de Apple, o sea, tuvieron una derrota fuerte el viernes pasado, que sí. Ya había sido después de que habíamos grabado la semana pasada. Porque el juez que está manejando la demanda entre Epic Games y Apple, que hemos hablado muchas veces de esto, si no...
Por las comisiones, solamente por las comisiones, acuérdense.
Las comisiones de la Apple. Ajá. Total, tomó una decisión a favor de Epic Games, que claramente no es una victoria total todavía. Hay muchos pasos a seguir y hay muchas decisiones subsecuentes de lo que va a pasar. Pero fue una gran victoria para Epic Games porque el juez ya dio su juzgado, dijo... tienes claro que darles chance de o usar su propia plataforma de pagos o mínimo poder poner una liga para sacar a los usuarios a que paguen en otro lado, en su sitio web o donde fuera. Y eso en sí para Apple es una derrota tremenda. Pero eso es algo que el episodio pasado platicamos extensamente de qué es lo que está pasando alrededor del mundo contra Apple y Google en este sentido. Y sí, lo estamos viendo y más se están yendo al cuello. Creo... que esto es la primer pieza que está cayendo donde sí van a tener que abrirlo a todos. A decir, ok, uno, o reducir su comisión suficiente.
Considerablemente.
Para realmente competir con los otros procesadores de pago o...
Pelártela.
O pelártela. Y pues a ver quién quiere usar tu sistema de pagos y quien sea flojo y lo que quieras, pues lo va a usar. Pero si no...
Y aquí es donde yo me pongo las pilas y digo, ojo, a Apple... Está parada en una posición muy chingona. Uh-huh. ¿Qué hace Apple? Produce baterías, produce software,
produce hardware.
¿No? ¿Sabes quién más hace eso?
Tesla.
Tesla. ¿Y sabes quién tiene más lugares para producir baterías que Apple?
Tesla.
Tesla. ¿Y sabes quién tiene un chingo de satélites también en el cielo? Tesla. Elon Musk.
No, de acuerdo. Bueno, o sea, no Tesla, Elon Musk, o sea, SpaceX.
A lo que voy con esto es, si Apple... no se quiere poner las pilas y no quiere jugar parejo, ahora imagínate tener un teléfono Tesla que se conecte con tu coche, cabrón, que tengas todo en uno y tu environment se vaya ahí. De que pueden, pueden.
De que pueden, pueden. Es un...
Le costaría mucho trabajo y es una cosa enorme que hacer.
Y un modelo de negocios completamente distinto a lo que están haciendo.
Pero también,
no se va a bajar de una pelea, eso está clarísimo.
Pero a lo que voy es, ya no estás peleándote tú, Apple, acá, solito con el mundo. Ojo, si no te quieres poner y abrir los ojos y darte cuenta en el año en el que estás y darte cuenta en la situación que estás parado,
bueno, a partir de esa noticia, Apple ya cayó 4.5% esta semana. Y para una empresa de ese tamaño
es un chingo, güey.
Es muchísimo.
Cuando vales 2 trillones de dólares, que se caiga 5% de tu valor.
Son 100 mil millones de dólares.
Nada más, perdiste 100 mil millones de dólares en una semana. No mames. Sí. O sea, estás hablando de números serios.
Sí, sí, sí.
¿Qué onda con la oferta inicial de Toast?
Toast, o sea, he estado buscando como ofertas iniciales para platicarles de qué se viene y todo. Y esta se me hizo bastante interesante porque son una empresa de software para restaurantes.
O sea, ok, buen nombre, ¿eh?
Ajá, Toast, ajá. Es software para restaurantes, lo curioso es que te integra, pon tu inventario, si tienes locaciones múltiples, te deja manejar órdenes de delivery, hacer todo eso de una manera muy sencilla. Obviamente ellos cobran comisión de cada venta que haces. O sea, es como su propio procesador de pagos.
Es como Zettle, pero... Ajá.
Tipo.
Es como Zettle de PayPal, pero...
Justamente. Entonces, ya están buscando una evaluación de 16 mil millones de dólares.
Ok.
Ajá. Quieren recaudar 717 millones con un precio objetivo entre 30 y 33 dólares por acción.
¿Qué quieren hacer con ese dinero?
Expander, tener un equipo de ventas mucho más fuerte, ir a otros países, o sea, realmente empezar a invertir mucho más en su software y en ¿cómo se llama? El hardware como tal.
Claro.
O sea, para poder...
Como la carterita esa.
Como el de Square, que se ve increíble.
O el de Zettle, exacto.
Bueno, estos, o sea, antes de la pandemia, Toast había recibido inversión que los valuaron en 5 mil millones de dólares. O sea, eso significa que en un año y medio, o sea, más que triplicaron su valor, ¿no? Cuando recibieron esta inversión, a los 2 meses, tuvieron que cortar el 50% de todos sus empleados porque recibieron la inversión en febrero del año pasado, de 2020, y en marzo cae la pandemia.
¡No mames!
Y ellos están en un... ahora sí que en un negocio que fue de los que peor les fue, ¿no? O sea, los restaurantes en la pandemia. Entonces, claramente... sí, les fue mal, pero pivotearon muy bien porque dijeron, ok, los restaurantes están cerrados, pero hay que ofrecerles productos que les ayuden a seguir abriendo y que puedan estar ofreciendo. Entonces, ofrecían sistema de reservas para que puedan reservar en el patio. El takeout, zero content.
O sea, literalmente se enfocan en todo lo que es restaurante digital que puedas meter en un teléfono, tecnología, inventario, lo que quieras. Así es lo que hacen. Wow.
Así es. Y para registrar más y más restaurantes, ofrecían su sistema gratis por un mes. Es como, pruébalo. Si no te gusta, no me tienes que pagar nada. Nosotros vamos a hacer todo el trabajo para ti, para que puedas hacer esto. Se conecta con todas las apps de órdenes digitales. Realmente es un sistema bastante inteligente, digamos, ¿no? Y en base a cobros, para el 2020... Para noviembre, 2020, sus ingresos comparados con el año pasado ya estaban creciendo. Okay. O sea, con todo que están en plena pandemia. Comparados con niveles pre-pandemia, ya están otra vez creciendo. Con 114% de ingresos. O sea, estaban casi doblando sus ingresos comparado con noviembre de 2019, lo cual es bastante interesante. Sus ingresos totales en 2020 fueron $494 millones.
Ok.
Y el último trimestre, sin embargo, tuvieron una pérdida de 134 millones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque claramente, es un sistema muy pesado. Tienen muchísimas tangentes donde tienen que tener a muchísima gente empleada. Están perdiendo dinero al principio para generar clientes.
Que generar muchísimas ventas para poder hacer dinero porque no se llevan de todo lo que están generando. Me da curiosidad saber, ¿estás nada más contando neta comisiones o en general todo lo que facturan? Porque
todo lo que facturan.
Es a lo que voy. Y se están llevando 0.2 centavos de $100, güey.
Sí, porque tienen varias comisiones con distintas
diferentes cosas. Ajá. Pero hay muchas que en la gran... Pon tú, si pago la cuenta con su servicio, güey, solo pago 2% de la cuenta.
Es 2.9% más 30 centavos por cobro.
Pero es a lo que voy. Mínimo. O sea, estás hablando de una empresa que se...
El volumen.
Que volumen es el nombre del juego.
Es lo que tienen que llegar a ser. Por eso, cuando venga su oferta inicial, que todavía no dan la fecha exacta, no sé qué tan confiado estoy de que les va a ir bien. Si lo hacen los siguientes 2 meses, yo creo que les va a ir bien solamente por cómo está el mercado de ofertas iniciales ahorita, que casi todas suben y así. Pero sí les veo un camino un poco difícil al futuro, porque sí tienen competencia fuerte. O sea, Square sigue creciendo.
Claro, güey. Hay un chingo aparte.
Tienes muchos... Belly. O sea, hay muchos software, sobre todo de restaurantes muy grandes. Y lo interesante es que tienen ellos ya cientos de miles de clientes, lo cual es bastante valioso. Uh-huh. Y lo mejor que podrían hacer es posicionarse para que alguien más los compre, para mi gusto. Pero
ahí está. Si ustedes quieren invertir en algo que chance pierde dinero, háganle caso a Roy, inviertan en Toast. No.
Sí, ¿no?
Oye, por último, ¿vamos a revivir un mamut o no?
Justo hablando de la inversión estando tan calientita, es una locura esto. O sea, cuando leí la noticia no lo podía creer. O sea,
esto es de verdad.
A varios distintos fuentes a decir, esto no puede ser real.
¿Cuál es la noticia?
Bueno,
En grande, para que la gente sepa que no es mamada. ¿Cuál es la noticia?
Vamos a revivir el mamut. O sea, el mamut
encontraron un mamut de hace 15.000 años.
New. Así no va a funcionar. Van a utilizar la tecnología de CRISPR.
Pero espérame, es lo que fue. Encontraron un mamut de hace 15.000 años.
Ah, en el Ártico.
¿No? Y eso fue lo que los levantó a vamos a revivir un mamut.
Exacto. Ellos eran lo que estaban allí, porque supuestamente el mamut tenía ciertas cualidades para realmente mantener el Ártico frío, porque caminan y pisan todo el pasto que está creciendo, entonces no generan más oxígeno. Total, hay muchísimas cosas que supuestamente el impacto al medio ambiente del mamut es tan positivo. Es como sí, pero también muchísimas otras especies que se han muerto. O sea, al final del día, ¿qué vamos a hacer esto para todas? Pero ok.
No estaría mal. Un tigre dientes de sable, yo sí tendría uno de esos de mascota.
El chiste es que quieren usar la tecnología de CRISPR para editar un elefante asiático para que pueda sostener... para que sea idéntico a un mamut, básicamente, pero usar ya el embrio de un elefante asiático que es pues, relativamente un cercano, primo lejano, digamos, ¿no? Entonces, usando eso, quieren poder revivir el mamut. Ya han hecho pruebas de embriones y demás, de cómo pueden editar. Sabemos que CRISPR ya es una tecnología que sí está funcionando y ya lo platicamos aquí también. Pero lo que se me hizo increíble fue que recibieron $15 millones en inversión para traer de vuelta el mamut.
Es como, ese es como el punto de lo que estás diciendo. Es de que el mercado está tan pendejo que hay alguien que está dispuesto a pagar, invertir 15 millones de dólares a revivir un mamut.
Es de, ¿cuál es el objetivo real de aquí? O sea, ¿dónde van a ganar dinero? ¿Dónde está el objetivo de negocios como inversión? O sea, son dos personas, un güey que se llama George Church y Ben Lamb.
Te voy a decir yo exactamente cuál es paso a paso lo que están haciendo estos dos güeyes. Esta es la primera inversión, 15 milloncitos de dólares, para tener su primer resultado, que es regresar al mamut. Después van a ir a Hawái a comprar una isla desierta. En esa isla van a traer huevos de dinosaurios. Y uno por uno vamos a revivir los dinosaurios. Hasta que revivamos a un T-Rex que se escape y las consecuencias de sean tan malas que nunca más lo volvamos a hacer. Pero por ahorita mínimo lo que están empezando es Jurassic Park. Yo sí le metería para revivir un pinche... Si yo tuviera dinero para escupir...
Pero es que hay tantas otras empresas que pueden traer valor real al mundo hoy día... que por qué le están dando dinero a ellos. O sea, es lo que a mí me vuelve la cabeza.
Entendido.
Es como, ¿dónde está el modelo de negocio? Suena ridículo para mí una inversión así. Es más, si a mí me cuentan quién fue el que invirtió en esta empresa...
¿Le vas a ir a escupir en la cara?
No, nada más. O sea, lo que voy a hacer es ver en dónde más está invertido y apostarle en contra.
Así de plano.
Porque son unos imbéciles. O sea, perdón, pero...
Yo quiero echarme una chela con ese güey. Yo sí le metería al elefante que vamos a revivir, al mamut. No, lo más chingón de todo es que después de que lo reviviera... le pondría mamut, sacaría un trademark y todo eso y demandaría a Bimbo. ¿Quién vende los mamuts?
Es Gamesa, ¿no?
Gamesa se va a quedar sin dinero después de que los demande con chances la jugada del mamut.
Lo que te digo que sí es, sí tiene beneficios a largo plazo y por eso este tipo de investigación debería de ser liderada por universidades o por... O sea, no empresas privadas, es a lo que voy. Esto debería ser por o gobiernos o porque sí hay... beneficios reales de poder traer
un animal que nos pueda ayudar al medio.
Y especies que hemos ya están extintas, o sea, ¿por qué no poder traerlos de vuelta y realmente reintroducirlos a su propio medio ambiente donde vivían y poder hacer una reinserción correcta de ellos a su propio ecosistema? Sí tiene beneficios a largo plazo, pero ¿por qué es una inversión privada? Eso es lo que a mí me vuelve la cabeza. O sea, ¿dónde están los rendimientos? ¿Dónde está el valor de inversión?
Porque no sabes lo que quiere hacer este güey. Mi broma de Jurassic Park es neta, como de verdad algo. No sabes qué quiere hacer este güey.
Es
no entiendes
eso,
lo que está haciendo con esto.
Y no sé cuál sea su pitch con esta gente y por qué le dieron el dinero, pero nada más...
Exacto.
Nada más viendo literal el encabezado, no lo podía creer. O sea, pensé que era broma.
Yo quiero saber, para todos los que nos están viendo aquí abajo antes de acabar con este segmento, ¿quién le entraría a revivir al mamut y por qué? Yo lo haría a huevo solamente por tener un mamut si tuviera dinero para escupir para arriba. ¿Ustedes qué opinan? Díganme, Ro claramente.
Yo ni de chiste.
Ro no lo haría. ¿Por qué no?
Porque no es una inversión privada. No hay rendimientos.
Listo.
No hay punto a corto plazo, a mediano plazo. Solamente es a largo plazo.
Yo sí le invierto. Y bueno, pues grandes noticias de China destruyendo a todas sus empresas. China destruye a Ant Group. ¿Qué exactamente pasó? ¿Por qué? ¿Cómo?
Bueno, este lunes el gobierno de China salió a decir, bueno, a anunciar sus planes de descuartizar Ant Group.
Está bien.
En distintos modelos de negocio. Sobre todo se están concentrando en Alipay. Que Alipay es una de las ramas de negocios de Ant Group, pero es como una super app. Puede ser todo desde pedir comida, comprar cosas, hasta hacer, o sea, invertir en la bolsa, solicitar préstamos, de todo, ¿no?
Qué cañón, no tenemos super apps en América Latina, ni en Estados Unidos.
No, esto es solo algo muy de China. Ajá. Hay varias, WeChat es una, Alipay es otra, ¿no? Y bueno, dentro de este sector hay un sector que es de préstamos digitales. Y este sector es gigantesco. Sí. O sea, nada más para dar como perspectiva de lo grande que es este negocio específico dentro de Alipay, representa 10% de todos los préstamos en China, sin contar hipotecas. Pero 10% de todos los préstamos en China son vía Alipay digital.
¡Ah, su mecha, güey! Eso es un buen de
imagínate el tamaño
de mercado que tienes.
Ajá, sí. Es una locura.
10% de China.
De todos los préstamos que hay abiertos en China. Son de Alipay. O sea, y por eso llegó a ser tan grande. Y por eso es que se veía que Ant Group, cuando iban a salir a su oferta inicial, iba a ser la oferta inicial más grande de la historia. Ya están valuadas en 300 mil millones de dólares. O sea, era una verdadera locura, ¿no? Pero básicamente lo que dijo el gobierno de China es como, no, tienes que, o sea, vender esta rama de negocios y crear un nuevo negocio específicamente con ellos. Y le tienes que dar toda la información a un sistema de calificación de créditos, que es, ¿quién crees que es dueño de ese sistema?
China.
El gobierno de China.
Claro.
Y le vas a tener que dar toda la información de todos los usuarios que tienes a esta otra empresa. Y aparte, esta tiene que ser una vertiente distinta, tiene que ser una empresa nueva, con distintos inversionistas, con distinta estructura de trabajo, todo. Básicamente descuartizar su... Pues ahora sí que es su activo más valioso, ¿no?
Bueno, lo que quieren hacer es separar el poder, ¿no? Quiere ser el tener al lender, al banco, que ni siquiera es banco, que si lo quieres ver así, ¿no? Que sea este cabrón y correcto, que tenga 10% de todos los créditos abiertos en China. Le quitas, ajá, poder al gobierno.
Exacto. Entonces, esto claramente son malas noticias para Ant Group, pero también son pésimas noticias para Alibaba.
Yo diría.
Porque Alibaba es dueño del 33% de Ant Group. Entonces, esto, o sea, al final del día, cuando Ant Group venda todo este negocio y haga, pues van a recibir ingresos enormes, pero realmente lo que están perdiendo es el poder del futuro y todo lo que pueden hacer con la integración que ya tenían planeada y todo lo que
claro, que
haciendo.
Es gigante. Eso es, ahí sí es donde iban a forrarse, pero es ridículo.
O sea, Alibaba está bajo más de 30% este año y esta semana nada más como 8.5%.
Sí, cada que creemos que ya están tocando las acciones chinas, siguen el piso cayendo. Es de, permítanme, tengo otra noticia sobre esta acción.
Así es.
Para que se vaya al pene directamente.
O sea, y no es tanta sorpresa que hayan hecho esto porque el gobierno de China ya había anunciado que iba a hacer a poner todos los préstamos digitales, iba a haber nuevas regulaciones que ellos iban a imponer y que todos tenían que ser aprobados por los sistemas crediticios y digamos las empresas que hacen las calificaciones crediticias de uh-huh. los ciudadanos que son del gobierno de China. Entonces ya habían dicho que iban a hacer eso, pero sí fue una curva que le dijeron, pues ya no puede ser parte de tu empresa, tienes que vender y deshacerte de esa rama de negocios.
Digo, igual y tú me dices que estoy mal, pero para la gente que nos está viendo y platica si tienes otra manera de verlo, pero es muy, muy de China ser lo que están haciendo ahorita.
100%.
Que es parte de, están viendo poderes crecer que son privados, fuera de sus gobiernos y diciendo, aquí el más poderoso es el gobierno. Uh-huh. Entonces, está chingón que tengas tu negocio, que tienes 5 negocios adentro, pero ya tienes demasiado poder de este lado, así que te voy a quitar ese y se lo vas a dar a estos güeyes que ya lo manejan para el Estado. Uh-huh. Vamos a agarrar este otro vertiente que tienes y en vez de que tú la uses para mejorar tu negocio, la vas a dar a estos güeyes que también trabajan para el Estado para poder manejar bien. Es exacto lo que quiere, lo que China busca, que creo que en estos días se ve más que nunca, es que no le pase lo que le está pasando a Estados Unidos.
Claro, que sus empresas tengan más poder que
Facebook,
su propio gobierno.
Que Apple, que Google tengan más poder que el gobierno y el gobierno esté así de... me lleva a la verga.
Sí.
Por nuestra libertad. El gobierno de China no tiene pena de salir a decir tu libertad me la paso por el ano, güey, y vas a hacer lo que yo te diga y así es como funciona el pedo.
Y bueno, tanto así que el día de ayer China salió a anunciar que iba a empezar a regular a los casinos de Macao. Y no sé qué tanto sepas de Macao, pero...
Sé que es un lugar nada más a donde vas a vacacionar, donde se puede el degenere se suelta.
Es como Las Vegas de Asia, ¿no? Pero sí, a comparación de Las Vegas, o sea, hay que Las Vegas calientes. Ya es una locura la cantidad de dinero que se mueve en Las Vegas. Macao se mueve 5 veces más dinero anual
no mames.
Que en Las Vegas.
¿Cómo?
5 veces más.
¿Cómo?
Los asiáticos son mucho más apostadores
que son unos degenerados. Dios los bendiga, mis querísimos asiáticos. Cada que voy a Las Vegas los veo súper preocupados, tomando whisky en las mesas, fumando cigarros, sudando. Así que muchos saludos a ustedes por intensos.
Cuando anunciaron eso ayer, las acciones de pues, digamos, de los casinos, que son de las más ricas en
Asia.
En Hong Kong, ajá, en Asia, cayeron más de 20%.
Al pito.
Tanto así que las acciones del Wynn, de MGM y demás empresas americanas que están en el mercado también cayeron entre 6 a 8%.
Es que China es, si le jalas el excusado, China es la primera cosa que se va, pero todo lo que está flotando se va a ir con ello. Sí. Ahorita por eso es que es nos está diciendo muchísimo el mercado chino que de lo que los está pasando con su liquidez, güey. Si el mercado correcto. Chino se va al pito,
claro. Sí, estamos viendo Evergrande que tiene el problema, el que es más grande y es la empresa constructora más grande de China. Como ya lo platicamos la semana pasada, siguen en problemas serios. Anunciaron que iban a pagarle de vuelta a ciertos inversionistas hasta $15,000 por los bonos y demás, pero por cada bono activo, digamos. Pero se ve que se viene muy fuerte y si el gobierno de China no actúa realmente para salvar este proceso, podemos ver consecuencias.
No, mames.
Muy importante.
¿Te imaginas el colapso de todo? Pero es que también no les importa, güey. Es no lo duro. Importa. Por cierto, el perro que escucharon gritar es Fiona, discúlpenme. No gritar, barquear, ¿eh? ¿Cómo se dice? Ladrar. Es que se siente solita la pendeja y empieza a hablar, aunque estamos aquí.
Pobrecita.
Cada quien. Pobre China. En otras noticias, Facebook se alía con Ray-Ban. ¿Qué están haciendo? Aumentar augmented reality. ¿A poco no?
No.
¿Qué están haciendo? Esa noticia no la vi.
Mira, Facebook está buscando entrar a uno de los mercados más difíciles, que es realmente los lentes, los wearables, ¿no? O sea, es de los mercados más competitivos hoy día.
¿Pero eso no es realidad aumentada?
O sea, no la manera que lo está haciendo Facebook. Google intentó lo de realidad aumentada.
Con los Google Glass.
Google Glass. Los Spectacles también fueron un fracaso tremendo.
De Snapchat,
dos veces. Uh-huh. Han sido un fracaso tremendo. O sea, y es uno de los mercados más difíciles que realmente quiero que alguien tenga éxito en esto. O sea, se ve demasiado. Es como, es el futuro que hemos estado esperando y nada más no ha llegado.
Es que
como
está
que
difícil.
Nadie lo puede hacer bien.
Sí, no está
muy difícil. Y lo interesante que hizo es que Mark Zuckerberg, en vez de usar a Facebook como marca para decir vamos a promover esto y todo, o sea, por más de que como tienen ya varios problemas de marca y de confianza con la gente y demás, se alió con Ray-Ban para hacer esto. O sea, Facebook ya tiene más de 10,000 personas trabajando en todo lo que son wearables y en realidad virtual, aumentada y todo lo que es llevar tus apps al mundo real.
Pero sí, o sea, sí están trabajando en eso. Me da muchísimo gusto porque, como dices, sí queremos que alguien le pegue, que te
yo
puedas
creo que
poner...
alguien lo haga. Ajá.
Imagínate esto, imagínate que estás yendo, te vas de tu ciudad y te vas de viaje, digamos, a Nueva York. Uh-huh. Te pones tus lentes de Ray-Ban, que tienen todo el desmadre de Facebook.
Y aquí te va diciendo cosas.
Y ahí te va diciendo a dónde vas... Uh-huh. Te va diciendo por dónde irte, te está diciendo qué restaurantes hay al lado, qué tipo de reviews tienen esos restaurantes que estás viendo, qué estás viendo exactamente. Pueden también traducir el texto como lo hace nuestro teléfono todo, inmediatamente de inglés, que chance no hablas a español. Todo. Y también puedes tomar video del mismo. O sea, no tienes que sacar tu teléfono y perderte el momento. Sí. Puedes ya hacerlo solamente estando ahí.
Y bueno, Facebook muy inteligentemente se asoció con Ray-Ban, que es Luxottica, obviamente, por el reconocimiento de marca de Ray-Ban, por el seguimiento tan leal que tienen. Y realmente tienen muy buen marketing y relaciones públicas la gente de Ray-Ban. Entonces, se está aliando con un ícono para hacer algo que pues no parece que son... unos espectáculos, porque los espectáculos de Snapchat estaban horribles, eran muchos lentes horrendos que estaban queriendo hacer como para los millennials, porque decían, no, es súper hipster, es como nadie los quiere usar, brother. O sea, se ven horribles.
Creo que, y lo he platicado antes, creo que los millennials no saben quiénes son los millennials. Y creo que nadie sabe quiénes somos los millennials, por cierto. Sí. Si naciste arriba del 1980 al 87, 88... Eres millennial.
No, hasta más, ¿no? Creo que hasta el 90.
Según yo, era hasta el 88. Puedes buscarlo, Sergio, en lo que estamos acá pendejeando. Pero para que sepan, entonces, los millennials tenemos 36 años, casi. Hay varios que tienen 40. O sea, y todo el mundo. He visto chavitos.
80-95.
Hasta el 95.
80-95.
Del 80 al 95. Somos millennials, güey. Y todo el mundo diciendo, pinches millennials pendejos. Tú eres millennial. Ajá. La característica número uno de un millennial es decir que los millennials son pendejos y no saber que eres millennial.
Correcto. Bueno,
síguele, Rob.
Entonces, Facebook con Ray-Ban están lanzando los Ray-Ban Stories. ¿Esto qué significa? ¿Qué tienen y demás? O sea, van a empezar en $299, por cierto. O sea, no son baratos, pero pues los Ray-Ban tradicionales tampoco
$100
son baratos.
Más.
Ajá, exacto. La funcionalidad es muy básica. O sea, vas a poder tomar videos, vas a poder tomar fotos. Tiene bocinas y micrófono para que puedas escuchar música, un podcast, lo que quieras.
¡Puta!
Y puede, o sea, obviamente grabar audio también. Lo curioso aquí es... lo que todo el mundo está diciendo es como, güey, Facebook, ahora vas a tener más habilidad de ver qué estoy viendo, qué me vas a estar vendiendo en anuncios, en dónde estoy, todo eso. Facebook ya anunció que no está utilizando nada de los datos que se están generando con estos,
Glass, ajá, con estos los lentes
para su sistema de anuncios. No vas a recibir ningún anuncio. Lo único que está haciendo es que se conecta con tu teléfono y puedes tomar fotos o video directamente con tus lentes y subirlo a cualquier plataforma de Facebook que quieras directamente, ¿no? Obviamente con tu permiso y demás.
Sí, está bien mamón eso, la neta. Yo también quiero que alguien le pegue.
Y el tema de privacidad, que Facebook tiene muchos temas de privacidad últimamente, o sea, y todo el mundo lo está atacando por lo mismo, está... bastante interesante porque cuando vas a tomar una foto o estás grabando video, se prende una lucecita blanca enfrente que le dice a la gente, oye, estoy grabando o estoy a punto de tomar una foto.
Comparado con tu teléfono que no tiene una luz, por cierto.
Que nadie enseña.
Mucha gente se estaba quejando, es que con estos me vas a poder tomar video en lo que me coges. No, porque puedes ver el foquito.
Exacto.
Pero con el teléfono puedes prender el teléfono y ponerlo en una esquina y no te vas a dar ni cuenta.
Correcto.
No es que lo haya hecho, yo le estoy diciendo. Es que Sergio me volvió a ver bien raro. Sí. ¿No? Solamente digo, Sergio, no se ve.
En sí,
no se
creo ve. Que es una gran movida de Facebook. Ojalá y le peguen. O sea, necesitamos que esto se vuelva algo. Porque
wey, yo me muero de ganas de poder meterme un coche. Imagínate todo lo que yo podría hacer. Sergio y yo teníamos esa cámara. Bueno, tenemos las cámaras que nos ponemos en la gorra, que están de huevos, pero pues aún así tienes un aditamento adicional que se le acaba la batería en 2 segundos.
Correcto. Wey.
A mí me interesa muchísimo esto porque ya puedes dejar de sacar el teléfono, puedes tomar video con lo que estás viendo y también puedes tomar fotos que estás viendo.
Puedes estar más en el momento. Porque el hecho de sacar tu teléfono y estar viendo... Siempre es una pérdida de tiempo. Nunca vuelves a ver eso.
Y ya que lo sacaste, ahí te quedaste.
Ya te quedaste. Ay, me llegaron mensajes. Ah, qué buena onda.
Susanita acaba de hacer un pozole buenísimo. Qué buena foto.
Siento que puede pegar, sobre todo por la alianza con Ray-Ban. Ya, o sea, se ven igualitos que unos lentes. O sea, no se ven muy distintos.
Tiene un marco negro como anchón, más o menos. Pero como se ven sofisticados, sí.
Están bien cool. Ojalá y le peguen. O sea, yo voy a esperar a ver los primeros reviews ya de la gente antes de comprar los míos. Pero,
¿cuándo salen a la venta?
Creo que dijeron que para noviembre. O sea, ya
en breve. No te preocupes, yo seré uno de los primeros pendejos que te digan, no lo compres, Ro, no sirve. Okay. Yo lo seré.
Listo.
Ahí los mantengo al tanto. Y el último tema del día de hoy también es la última inversión de Canva.
Canva, una empresa australiana de diseño.
¡Uy!
Es como un estudio de diseño. Empezó en 2013. Era un servicio gratis. Después empezó a crecer como freemium, donde te decía, ok, quieres hacer esto, tienes que pagar tanto, ¿no? Y han crecido muchísimo, obviamente, pero la inversión que recibieron ahora fue de 200 millones de dólares y los valúan en 40 mil millones de dólares.
No mames, espérame, ¿por qué?
Son la quinta startup más valiosa del mundo. Y ahorita te voy a decir el por qué están valuados en esto. Pero, o sea, hoy día tienen más de 60 millones de usuarios. En 190 países, por cierto, el 85% de las Fortune 500, que son las empresas más grandes de Estados Unidos, no el S&P, el Fortune 500, el 85% de estas empresas tienen contrato con ellos. O sea, aparte tienen más de 500 mil equipos de trabajo alrededor del mundo pagan por este servicio.
¿Qué?
Sí, 500 mil. Y han tenido un crecimiento de ingresos de más de 100% anual por los últimos 8 años.
¿Quién se cree en Bitcoin?
Está de locos. O sea, sí, han crecido de una manera gigantesca.
¿Pero qué exactamente hacen?
Es un sistema, es un sistema de diseño donde puedes crear pósters, editar ciertas. Okay. O sea, literal, pero lo hacen tan fácil, es como drag and drop. Es como esto va aquí, esto va acá. Es literal para hacer presentaciones.
Lo que usábamos fotos. Tú y yo para hacer cuando estábamos haciendo que diseñábamos páginas de internet y la mamada, es más o menos como eso que usábamos de cuadros, pero lo puede ser más complejo.
Justamente. Okay. O sea, donde realmente puedes usar cualquier imagen de fondo, agregarle lo que fuera, tiene sistemas, o sea, para poder editar la foto ahí.
Voy a bajarlo.
Está súper interesante. O sea, el hecho de que tantas empresas alrededor del mundo lo usen para sus departamentos de marketing internos es increíble.
Sí, güey. O
sea, y bueno, por algo valen 40 mil millones de dólares, ¿no? Y no anunciaron cuándo van a hacer su oferta inicial ni si están planeando hacerlo pronto, ¿no? Pero qué barbaridad, qué evaluación tan gigante.
Pero tiene todo el sentido del mundo cuando estás en un mundo que es digital, donde todo el mundo necesita a alguien que les ponga cosas así rápido, fáciles, que las unan, que las peguen y todo eso. Sabemos, o sea, nosotros te lo estoy diciendo solamente de pensar lo que me acabas de decir es de tengo que bajar esta mamada.
Sin duda, yo lo necesito. Tienes que aprender a usar Photoshop, puedes hacer todo en este sistema
y
que
no
es
pensaba aprender
completamente
Photoshop.
Rápido.
Pero es perfecto para mí.
Ahí estás. Y bueno, este dinero, estos 200 millones de dólares que están recaudando, lo van a usar para doblar sus empleados. O sea, ahorita tienen 2,000 empleados y quieren, o sea, emplear a 2,000 más para meterse en edición de video y en edición de páginas web. Imagínate un drag and drop donde puedes hacer lo que sea con una página web. O sea, y es tu frontend nada más. Y es como un WordPress, pero bien hecho.
Si pueden hacer eso bien con video y lo hacen todavía más fácil, que Dios los bendiga. Yo estoy muy interesado también. Ahora que estoy editando unas pendejadas que hago, pobre, es cuando más admiro a Sergio. Cuando 100%. Yo voy a editar y nada más corto 3 cosas y me tardo 17 horas, 100%. Y me lleva la chingada.
Lo que más me llamó la atención de todas estas noticias que salieron alrededor de esta inversión es que la directora fundadora, que se llama Melanie Perkins, y su director de operaciones, que es cofundador, que se llama Cliff Obrecht, no sé cómo se dice, pero Cliff Obrecht, anunciaron que cuando se vayan a ser públicos, entre ellos dos tienen 36% de las acciones totales de esta empresa, van a donar casi todo su dinero, bueno, casi todas esas acciones a caridad.
No mames.
O sea, van a ser como un fondo. Todavía no explican bien cómo lo van a hacer, pero el hecho que ves este tipo de gente que dice, hey, pues es que yo hice tanto dinero, o sea, creé esta mega empresa, pues yo necesito todo ese dinero y quiero ayudar al mundo de una manera distinta. Entonces, cuando lleguemos a ser públicos, todo el dinero que se recaude y lo que valgan mis acciones los voy a poner como en un fondo para caridad y que esté repartiendo, o sea, casi todo, ¿no? Ella también, pues, obviamente se va a
necesita
quedar.
Necesita algo, claro. Pero entonces, algo, pero... déjame te pregunto, Mrs. Perkins, ¿es soltera?
No sé.
¿Es soltera? ¿Dónde
no,
vive?
No, no sé.
¿En Australia?
En Australia.
¿Cuánto mide?
Pero, o sea, hoy día sus acciones ya valen 15 mil millones de dólares.
Ah, oh, Dios la bendiga, güey. No mames, qué... ¿Cómo hay gente tan dura en este mundo y nadie les tira un pedo comparado con...? Obviamente tiene un chingo de varo y tiene todo lo que quiera, pero...
Y el futuro crecimiento de esta empresa metiéndose en video y edición web. O sea, lo que va a valer esta empresa, olvídate. Y que todas esas acciones estén realmente en un fideicomiso, digamos, para
ayudar
caridad y todo. Eso te demuestra que empezaron esta empresa con objetivos grandes, no monetarios.
Sí, más grandes que el dinero. ¡Qué belleza, güey! Eso para mí tiene más valor que cualquier cosa. ¡Qué chingón que pueda hacer eso! Yo espero algún día también poder tener una historia donde Alejandro le regaló su fortuna de 3 pesos a su tortuguita.
No, y ahora es la tortuga más rica del mundo.
No, solo tiene 3 pesos.
Eso la hace la tortuga más rica del mundo.
Es cierto, ninguna otra tortuga tiene dinero. Piénsenlo. ¿Algo más que agregarlo?
Nada, yo creo que ahí le dejamos.
Sergio, ¿algo que agregar? ¿Ya te compraste tu Goon of Balatrun? Ojo, que Sergio ya casi se compra un Goon de Balatrun.
Vengan esos Goons.
¡Grande, grande! Los NFTs, jefes. Gracias por acompañarnos a otro podcast de Los Emprendedores. De nuevo somos el gran Rodrigo Navarro.
Grandísimo Alejandro Salomón.
Y el fenomenal Sergio Chávez. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención.
Gracias.